Ahora me gustaría detenerme en la situación que se está viviendo en muchos centros de personas discapacitadas, ya sean físicos o intelectuales. ¿Te imaginas cómo deben estar viviendo? Muchos de ellos están aislados, en cuarentena. En el caso de las personas discapacitadas intelectuales, pues seguramente no tienen ni idea, o sí, no les alcanza lo que está pasando. Ven que sus rutinas y sus costumbres se alteran. Claro, puede que no lo asimilen bien, lógico. Bueno, hay más. ¿Eres capaz de ponerte en el lugar del cuidador? Muchos han decidido voluntariamente quedarse allí para atenderles y han renunciado siquiera a estar con su familia. Se desviven haciendo turnos agotadores, tratando que no falte de nada, ni un plato de comida, ni una sonrisa, porque en estos tiempos la medicina, pero la comida y la sonrisa son tan importantes una cosa como la otra. Te voy a presentar a una amiga. Se llama Virginia Ródenas, colega, trabaja para la Fundación Embera. Virginia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo por ahí?
Bien, todo bien. Trabajando mucho. Oye, lo primero, ¿en casa qué tal?
Bien, todos bien aquí. A tope.
Me imagino que también trabajando quien yo me sé, pero bueno.
No te puedo imaginar.
Oye, ¿cómo están los residentes y cómo están los trabajadores en una fundación de discapacitados intelectuales como es la vuestra?
Pues mira, Ángel, estamos resistiendo, que no es poco. Estamos todos volcados en proteger y cuidar a las personas con discapacidad intelectual. Como sabes, son adultos, mayores y también grandes dependientes que viven con nosotros en nuestras residencias. En Madrid capital, como has contado, tenemos algunas personas con síntomas y por momentos hemos vivido situaciones muy complicadas que hemos logrado superar gracias a ese milagro del que hablabas antes en forma de voluntario médico que se llama Alfonso Poza. Y, por supuesto, a nuestra directora médica, Katy, que se está dejando la piel. Como sabes, y esto es algo muy común en las residencias como la nuestra, no tenemos medios suficientes y hemos tenido que fabricar nuestras propias mascarillas, hemos aprendido a hacerlo. En las tres residencias de Colmenar Viejo la situación es mejor, tocamos madera, con estrictas medidas de prevención. Eso sí, las familias, como bien decías antes, Ángel, saben que los suyos no pueden estar en mejores manos.
Te puedo asegurar que es
un honor trabajar con esta gente tan generosa y valiente. Sabes,
seguro.
Excelentes profesionales, desde los terapeutas y médicos hasta un sector del que tantas veces nos olvidamos, Ángel, que son los cocineros.
Claro.
Esos cocineros que, como decía Robuchon, se afanan en repartir amor, ¿no?, cuando nos dan de comer. Y también están en primera línea de fuego.
¿Cuáles son los problemas que os encontréis en el día a día? Porque yo me imagino, claro, un discapacitado intelectual puede que no entienda por qué está literalmente encerrado 24 horas al día.
Pues mira, te puedo asegurar que les hemos explicado a todos nuestros residentes, a todas las personas con las que trabajamos, qué es lo que está pasando, el peligro que nos acecha, y lo han entendido muchísimo mejor. Y son más responsables que todos esos que vemos salir de sus casas pasándose la ley y la vida de todos los demás por las narices. Se lavan asiduamente las manos, tratan de mantener la distancia de seguridad y eso que ellos ya sabes que son puros besos y abrazos, ¿no? Con lo cual
claro,
es muchísimo más difícil. Pero todos lo han entendido, lo comprenden perfectamente, son hiperresponsables. Y además existe una especie de casi de comunión en el que siempre tratamos de que los demás estén contentos, de ponérselo todo muy fácil. En fin, es una alegría poder trabajar con todas estas personas.
Oye, Ródenas, contaba la historia de ese médico, Alfonso, ese psiquiatra de Ceuta, como si fuera un milagro que haya aparecido este tío, ¿no?
Bueno, ha sido, en fin, si quieres te cuento un poco cómo fue. Mira, yo tengo una amiga de toda la vida, mi gran y querida amiga Chola Cuadros, que además es médico forense en Madrid.
Uh-huh.
Alfonso es su marido. Y ella me contó cómo Alfonso se había quedado aquí, en tierra, sin poder volver a su destino en Ceuta. Faltó tiempo para explicarle. Chola, no lo estamos pasando bien, ahora mismo se pone Alfonso y Alfonso estaba allí de forma inmediata. Ha sido un milagro que nos ha devuelto la serenidad, como explicabas, en momentos muy malos, cuando los residentes empezaron con fiebre, cuando nadie acudía en nuestra ayuda y se vivieron momentos de gran angustia, pues tratando de aislar a las personas, estableciendo medidas de contención de la enfermedad, ¿no? Y procurando además que todos estuvieran perfectamente atendidos. Su generosidad ha sido fundamental para controlar la situación y volver a una cierta normalidad dentro de este desastre mundial en el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no?
Oye, la última, Virginia, pide. ¿Qué necesitáis? Si me apuras, te hago portavoz de un montón de centros como el tuyo. No solo del vuestro, sino de muchos más a los que parece casi casi que hemos olvidado.
Pues mira, necesitamos básicamente medios materiales que no llegan en cantidad suficiente. Todos los días desde la Comunidad de Madrid nos llaman y nos preguntan qué necesitamos. Y nosotros nada más que nuestra respuesta es lo mismo que ayer. Hoy, gracias a Dios, hemos recibido algo de material. Pero ya sabes que adquirir una mascarilla es algo casi imposible. El material de prevención es prácticamente un hito poder adquirir algo. No hacen test ni a los residentes, ni a nuestros técnicos, ni al equipo médico, ni asistencial de residencias, ¿no? Que están en esa primera línea de batalla contra el coronavirus, pero tampoco tenemos nadie que haga los test, como nos ocurre a todos los centros como el nuestro, a los que están al pie del cañón, también en los centros especiales de empleo, porque tú piensas, Ángel, que no solamente son la gente que está en las residencias. Nosotros tenemos a más de 600 trabajadores en los centros especiales de empleo que lo están dando todo para que las empresas puedan seguir adelante, las empresas que tienen contratadas nuestros servicios. Y siguen ahí luchando y la gente entra en cuarentena y no conseguimos esos test para que se los hagan ni a los trabajadores que tenemos en los centros especiales de empleo, ni conseguimos mascarillas, ni conseguimos, es decir, necesitamos pulsiosímetros, que nosotros le llamamos pulsis, necesitamos termómetros, necesitamos tantas cosas, Ángel, que harían tan fácil este trabajo que ahora mismo está haciendo tan duro en esta escasez de medios y que a veces pues cunde la desesperación, ¿no? Cuando ves que hay gente, compañeros que van cayendo y en fin, esto está siendo muy duro, muy duro.
Seguro,
¿no?
Que sí, pero lo vais
está
a sacar para adelante.
Está siendo muy duro, está muy duro, eso
mira,
seguro.
Por si te sirve de algo, me manda un mensaje un tal Isidro. Y dice, dile de mi parte a Virginia que, por ejemplo, con Edu están haciendo una grandísima labor.
Es que es una gente maravillosa. Es que no te lo puedes ni imaginar. O sea, yo después de 30 años, que sabes que soy periodista, que he trabajado para medios de comunicación, estuve más de 25 años en ABC, he trabajado en la tele, bueno, en todos los sitios. Ángel, cuando he llegado aquí ha sido un regalo de Dios que yo he tenido porque he podido trabajar con gente que me demuestra cada día que podemos ser los mejores en algo, que es el lema que tenemos en Embera, que juntos somos más fuertes y que tienen ante situaciones que de verdad que nos conviene a veces ponernos en los zapatos del otro, situaciones muy complicadas, siempre una sonrisa.
Seguro que sí.
Y es una alegría enorme. Equipos maravillosos, de verdad.
Virginia Ródenas, oye, ni qué decir tiene. Que le dedicas a los de Radio Terrícola cuando quiera que me llamen, faltaría más.
Pero si te escuchan, están todos los días.
Bueno, pues
pendientes.
Eso, pues yo me meto en la competencia sin ningún problema.
Eres
Virginia, un beso.
Gracias, maestro, por todo. Estamos
Venga.
Siempre escuchándote, eres un crack. Gracias
hasta,
por estar
hasta
ahí.
Luego, Ródenas,
gracias.
Cuídate.
Un
Chao.
Beso grande. Adiós, adiós.
March 18. Hace justo una semana, Celia, de 34 años, acude como cada día a trabajar como enfermera a un hospital ubicado cerca del centro de Madrid. Está agotada, son muchas horas, en primera línea contra el bicho. Así llama al coronavirus que poco a poco ha hecho de su curro una auténtica locura.
Una vez que empezaron a llegar pacientes de este tipo, fue toda una locura, trabajamos sin parar, toda la mañana o toda la tarde o toda la noche sin poder parar ni un minuto. Al principio sí que disponíamos de los EPIs necesarios, pero se superó con creces la previsión y durante las últimas semanas pues no hemos tenido el material necesario para podernos proteger.
No dispone ni de mascarillas, ni de gafas, ni de material suficiente para protegerse. Hace lo que puede para evitar contagiarse, pero no es suficiente. Celia empieza a encontrarse mal, no puede respirar bien y finalmente se confirma, tiene coronavirus.
Hemos ido cayendo todos como moscas. En la mañana en la que a mí me mandaron a casa, bajaron 12 compañeros a salud laboral, de los cuales dieron positivo 11 en coronavirus. Yo en concreto, aparte, hice una neumonía, se me sobreinfectó un pulmón y estoy en casa sin poder trabajar.
Juan es su marido, también es sanitario y afortunadamente puede seguir yendo a trabajar porque ha dado negativo. Pasa todo el día en el hospital con turnos que incluso a veces llegan a 17 horas seguidas.
Pues son 7 horas de turno, hay gente que hace 14, depende de lo que te pidan, incluso 17 horas. Es un no parar, no te da tiempo prácticamente ni a beber agua. No tienes prácticamente material, te tienes que buscar la vida y los pacientes están muy malos y muy difíciles de atender.
Cuenta que la situación cada vez es más límite, hay falta de material que sigue sin llegar, escasez de manos para tratar a los pacientes. Estos llegan y llegan sin parar. Algunos son los propios trabajadores del hospital que hace unos días luchaban para frenar la expansión del virus.
Mucha gente de nuestros compañeros, pues por no tener el material, porque es imprescindible, si no tienes el material, pues al final se están contagiando. Y contagiando significa que nos han ingresado muchos o varios compañeros médicos, enfermeros, auxiliares, celadores.
Celia y Juan son dos de los miles de héroes que cada día luchan en primera línea contra el virus y que supone un desgaste imposible. Por eso, hoy vamos a hablar de psicología y de cómo superar las situaciones provocadas por el COVID-19. ¿Cómo se puede afrontar este tipo de días? ¿Qué estrategia debemos tomar para aguantar confinados? ¿Qué podemos hacer cuando es imposible despedirnos de un familiar fallecido? En nuestro tema del día, los efectos psicológicos del coronavirus. En España ya son 5.400 los sanitarios que han dejado de ir a los hospitales a trabajar por estar contagiados. Celia es un caso, Javi es otro. Es un enfermero que trabaja en uno de los hospitales de Madrid que están al borde o en el colapso. Denuncia falta de material otra vez. Hace que trabajen desprotegidos ante el virus, mascarillas, trajes, gafas. Cuenta que al estar tan expuesto todos los días, pues claro, al final te acabas contagiando.
Me encuentro un poco raro, como dolorido la espalda, tal, y me tomo la temperatura, tengo 38,6. Me tiro 2 horas y media allí, me están haciendo una placa y me dicen que al día siguiente, por una placa y el informe simplemente, porque estaba desbordada la urgencia. Me he hecho las pruebas, he dado positivo y tengo COVID-19.
Ahora está aislado en casa. Intenta recuperarse. Para estos guerreros solo hay una idea en su cabeza: superar el virus y volver a echar una mano.
Yo lo que peor me siento ahora mismo es de no poder estar llevando a mis compañeras y no estar pudiendo currar con ellas y sacar esto adelante, que es lo que quiero. Entonces yo quiero, en cuanto pueda, que me hagan la prueba, a ver que tengo carga viral negativa e irme allí a trabajar, que es lo que quiero, estar en primera línea y codo con codo con mis compañeras que lo están dando todo.
La lucha diaria contra el virus de enfermeros, médicos, celadores, conductores es una batalla psicológica en gran medida. María Antonia Soto es psicóloga experta en crisis y emergencias. María Antonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estamos ante el dilema de quién cuida al cuidador, ¿verdad? ¿Cómo afronta esta gente esto?
Sí, la verdad es que es una situación muy compleja. Porque aunque son personas que están acostumbradas por su profesión, ¿no?, a enfrentarse a este tipo de situaciones, bueno, este tipo no, pero a otras situaciones de riesgo, esta es especial por el riesgo que conlleva en sí de contagio que ellos tienen y por la duración que puede tener y que está teniendo. Entonces, para mí creo que ellos también tienen que tener muy en cuenta que es importante con qué recursos cuentan, es decir, con qué... En otras situaciones que han convivido, situaciones críticas, qué habilidades y qué técnicas han utilizado para poder sobrellevarlas, que reconozcan sus emociones, que no luchen contra ellas, sino que las reconduzcan. Y es muy importante que compartan con su equipo esas emociones que tienen, cómo se sienten, que se permitan descansos, periodos breves de descanso y, sobre todo, cuidarse. Es muy importante que se cuiden.
Mira, quédate con nosotros, María Antonia, porque te voy a hablar de la gente que llevamos días confinados en nuestra casa sin poder salir. Claro, vamos a poner nombre y apellidos. Alonso tiene 30 años, vive en Madrid, tiene una empresa de eventos, teme que no pueda seguir trabajando cuando acabe esta situación.
Hay días que lo llevo mejor y otros días que se hace muy cuesta arriba porque ya son muchos los que llevamos en casa sin poder salir, sin poder trabajar. Y a nivel laboral, pues yo personalmente tengo una empresa que el 95% de la actividad ha cesado y bueno, pues la preocupación es grande porque no se sabe cuándo va a terminar esto y si la vuelta a la normalidad, pues también me preocupa.
Mari Carmen tiene 58 años. Está preocupada por su negocio, pero lo que más echa de menos es no poder ver a sus hijos estos días.
Nosotros tenemos un pequeño negocio y mira, nos pilla de lleno. Autónomos, despedir a gente. Yo estoy aquí sola con mi marido y echo de menos a mucha gente, que tampoco está tan lejos. A mis hijos, mi madre, mis hermanos, mi nieta. Pero bueno, sé que están bien y que esto pasará y volverá todo a ser igual o quizás mejor.
No quiero equiparar ni muchísimo menos, María Antonia, el problema del estrés o el problema psicológico de un enfermero o de un médico con el que podamos tener los que estamos confinados, ¿eh? Que se me entienda. Pero dime 3, 4, 5 consejos para los que estamos en casa.
La verdad es que las situaciones que habéis puesto de ejemplo son situaciones que se están produciendo y que se van a producir. El temor a qué va a pasar con mi trabajo, el temor a qué va a pasar con mi economía, puede estar produciendo sensaciones de angustia y ansiedad en las personas. Yo lo que recomendaría es que nos centráramos más en el presente, en lo que yo puedo hacer hoy y qué es lo que está en mis manos. El futuro siempre es incierto. Es posible que sí, que ese futuro sea como estamos pensando ahora, pero puede que no. Y por tanto, el provocarnos una angustia o ansiedad en estos momentos no nos va a ayudar. Uh-huh. Primero, centrarnos en este presente. Segundo, y es muy importante, si hasta ahora siempre se ha venido hablando de las rutinas, ahora es fundamental mantener nuestras rutinas, el planificar nuestro día a día, el cuidar nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestro ejercicio físico, pero sobre todo intentar buscar qué cosas me gustan para poder disfrutar de ellas también. Y intentar no perder el contacto con personas queridas. Si no es en casa porque estamos solos, intentar buscarlo apoyándonos de las tecnologías que podemos hacerlo. Y si todo esto nos falla, yo siempre digo que vamos a buscar el para qué lo estamos haciendo, no tanto el por qué, sino el para qué.
Oye, estamos empeñados, por lo menos algunos, en mantener cierta actividad física, subir y bajar, caminar los que podamos hacerlo de aquella manera, que nos dé un poquito el aire. ¿La salud física y la mental al 50%?
Bueno, la salud física y la mental van unidas. Conocemos la expresión de mens sana in corpore sano, ¿no? Entonces, la salud física, siempre el ejercicio físico va a activar pues diversos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, y eso nos va a ayudar a incrementar nuestra sensación de bienestar, nos van a ayudar a relajarnos, van a equilibrar nuestro sistema emocional, pero esa contribución a la salud mental es fundamental. También deberíamos utilizar ciertas técnicas específicas de cuidado de la salud mental, como técnicas de relajación y, bueno, todo lo que hemos estado hablando de hábitos y costumbres, ¿no? O pautas que deberíamos de realizar en nuestro día a día, al igual que cuidar mucho el contacto emocional. El ser humano no está acostumbrado, es un ser social y no está acostumbrado al aislamiento. Necesitamos de los otros.
Vámonos a otro lugar a los que hay que prestar atención, las residencias de ancianos. Te voy a presentar a Carmen Molina, está a punto de cumplir 90 tacos, tiene Alzheimer. Se encuentra en una residencia de Barcelona. Su hija Mari Carmen ya no puede ir a verla, claro, y ahora se conforma con una llamada de vez en cuando al centro.
Una vez a la semana se pone en contacto conmigo una persona que me dice que, bueno, que todo va bien y cómo siguen y que los internos de momento no hay ningún contagio y que todo está en orden.
No poder hablar directamente con ella genera preocupación, claro, ansiedad. Hace 2 días, desde la residencia, fíjate, le hicieron un regalo fantástico, mira.
Me hicieron una llamada por WhatsApp, por una videollamada al móvil, y pude verla y pude hablar con ella. Y la verdad es que fue muy emocionante y bueno, la verdad es que me quedé muy tranquila, porque aunque te van llamando y te van diciendo que todo va bien, pues siempre te queda esa sensación de que, bueno, es que no la ves y no la oyes, será verdad.
Tercera situación de crisis, ansiedad, preocupación ante nuestros mayores. Ojo, yo es que me pongo en el lugar Eso debe ser insoportable, ¿eh?
Sí, pero no solo para las familias, sino incluso para los propios mayores.
Claro,
a mí
claro.
me comentaban personas y familias que los mayores muchas veces no entienden por qué no van sus familiares a verles. Y claro, es muy importante explicar lo que les pasa, pero muchos de ellos están en situaciones, en una situación en que no son capaces de comprenderlo, que echan de menos a sus familias. Claro, las propias familias, ¿qué podemos hacer o qué recursos, los pocos que podemos contar, ¿no? Primero tenemos que tener muy presente que es una situación que no depende de nosotros. Nosotros no podemos hacer por estar con ellos. Es una situación impuesta. Con lo cual, todo el contacto que podamos tener con los profesionales de las residencias va a ser positivo para que nos vayan informando sobre cómo está nuestra persona mayor. Y hoy tenemos un lujo que es la videollamada, que nos permite tener un contacto visual con esas personas y nos da una mayor tranquilidad cuando la vemos. Sería importante establecer horarios, que ambas partes supiesen en qué momento del día van a contactar, porque eso les puede ayudar a relajar la incertidumbre de estos momentos difíciles.
María Antonia Soto, psicóloga, experta en crisis, emergencias, en situaciones límite. Gracias, María Antonia, cuídate.
Muchas gracias, tú también.
Chao, chao.
Gracias.
En este tema del día estamos abordando cada uno de los aspectos psicológicos derivados por esta crisis. Hemos analizado la situación por la que pasan los sanitarios, también la que sufrimos los que permanecemos en casa. Ahora voy a hablarte de los niños, de cómo podemos ayudarles para que estos días no se les hagan tan largos, para mitigar problemas. Algunos, como los de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, imagínate, usan su ingenio y experiencia para contarnos sus planes.
Aquí está mi muñeco. Le he puesto mofletes, le he puesto una cresta, le he puesto de todo.
He hecho un salón cocina con cartón, papel, silicona caliente, esto con la salita de invitados con telas.
Y algunos días hemos hecho fiestas.
También.
Mi madre y yo hemos bailado como locos, ahí parecíamos que estábamos ahí de locos.
Madres como Beatriz reconocen que en ocasiones están estresadas. Tiene 34 años, dos pequeños mellizos de 3 añitos. Imagínate, no paran de moverse de un lado a otro. El teletrabajo, las tareas del hogar hacen que no pueda prestarles toda la atención que necesitan.
Estamos agotados de estar haciendo mil cosas a la vez, entre las tareas del hogar, los niños, el teletrabajo. La verdad es que está suponiendo un estrés, que es verdad que los niños al final son muy agradecidos y no notan tanto como los adultos lo que está ocurriendo, pero sí que notan que bueno, que no les hacen tanto caso.
Quedan todavía muchos días por delante estando confinados, conviviendo las 24 horas con los más pequeños, y claro, hay algunos de ellos pues que no pueden más.
Que nos tenemos que quedar aquí. Que no. No, vea, no podemos, hija. No se puede, vea.
La verdad es que busca el vídeo porque es un espectáculo, ¿eh? Cuando se tira a patalear la pobrecita mía y el padre, bueno, menudo trago. Aurora García Moreno es psicóloga clínica, especialista en conductas y resolución de conflictos. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta este confinamiento tanto a los padres como a los hijos?
Bueno, Ángel, pues está siendo una situación bastante complicada para todos, pero sí es cierto que está afectando de manera específica en los menores, puesto que se están enfrentando a una situación bastante extraña y desconocida para ellos, ¿no? Se están combinando miedos, angustias, frustración, que les está sobrecargando bastante. Ángel, date cuenta que en nuestra cultura estamos acostumbrados a organizar pues gran parte de nuestro tiempo libre al exterior, en el que estamos continuamente compartiendo actividades de ocio, de culturales, intelectuales. Entonces no es tan fácil estar en casa teletrabajando a la vez que conviviendo con niños, con adolescentes e incluso en muchas casas con personas mayores que además necesitan de nuestra ayuda y nuestra supervisión.
Claro.
Por esto hay que cargarse de grandes dosis de paciencia y tolerancia, es lo que yo recomiendo en estos momentos tan complejos.
Te iba a preguntar, ¿cuál es la estrategia que debemos tomar los padres?
Pues mira, Ángel, es el momento de aumentar nuestra capacidad tanto para planificar como organizar rutinas que permitan a nuestros hijos estructurar este tiempo que tienen en exceso y poner en orden también su conducta. De esta manera podemos evitar esa inquietud y esa desorganización que pueden tener del comportamiento. Y esto se está acusando más en menores de 4 años, pues que no controlan ese paso del tiempo y les gusta entender pues por qué no pueden ir al parque, por qué no pueden ir al cole, por qué no pueden estar con sus amiguitos. Es bastante complicado.
Oye, hay muchos chicos que no entienden lo que está sucediendo. ¿Cómo se les puede contar o hacerles entender lo que ocurre? Imagino que aquí también influye la edad, claro.
Por supuesto. Es muy importante no transmitirles miedo o angustia. Hay que tener muchísimo cuidado con el exceso de la información que está circulando pues a través de las redes sociales, los medios de comunicación, incluso en la propia familia, puesto que los niños escuchan y dependiendo de esa edad, como bien tú decías, pueden construir sus propias fantasías, incluso trasladando a ideas eso que están escuchando. Y esto puede llegar a ser muy perjudicial para ellos. El hecho de escuchar a los papás o a las personas con las que están conviviendo, ha habido tantos fallecidos, ellos se les dispara automáticamente en su mente que a ellos también les puede ocurrir algo parecido. Entonces hay que evitar caer en la paranoia que está pasando en los adultos estos días con esas compras compulsivas, ¿no? Entonces, y también aprovechar en estos niños más mayores para el tema de la muerte, ¿no? Cuando preguntan, pues no hay que obviar esto, sino pues explicarles pues que por eso nos estamos cuidando lavando las manos, manteniendo distancias, etcétera, que de esto se pasa, que en otros lugares lo han superado. Entonces, muchísimo, muchísimo cuidado con ese miedo porque puede provocar resistencia a entender la inhibición de su propio comportamiento, sintomatologías de determinadas conductas.
Oye, niños con problemas de autismo, de hiperactividad, no sé, con Down, con alguna otra limitación, ¿de qué manera puede afectarles el mero hecho de estar encerrados?
Pues con estos niños estamos teniendo bastantes problemas, ¿no? En el sentido que ya de por sí la falta de movimiento y de actividad física pues es muy significativa en la infancia para cualquier niño. De hecho, lo necesitan para su regulación, porque ya sabemos que el sistema nervioso central se está desarrollando y los estímulos que proporcionan las posibilidades de aprendizaje y la adquisición de esas habilidades pues van a necesitar fundamentalmente del movimiento e incluso esa interacción, ¿no? Entonces, cuando esto se interrumpe, y más ahora que es de una manera brusca, pues la búsqueda de estímulos es mucho más intensa. Entonces, claro, Tienen que canalizarlo de alguna manera, jugando, saltando. Entonces, esto les beneficia. Pero esto tampoco quiere decir que se les permita el descontrol total, pero sí ser los papás permisibles, ¿no? Y algo fundamental a mantener las rutinas y los hábitos y los horarios. Es fundamental en esto, chicos.
Y la última, psicóloga. Conflictos. ¿Alguna recomendación? Porque los conflictos saltan seguro entre los adultos y también con los niños.
Sí, bueno, pues claro, son momentos en los que por parte de los papás o las personas que están a cargo de estos pequeñitos o estos adolescentes, que hay que tener una actitud positiva, mucha calma y mucha paciencia, que es una situación atemporal que va a pasar. Entonces, las recomendaciones son mantener rutinas, eso sí, con cierta flexibilidad, pues si antes los niños se levantaban a las 6 de la mañana porque tenían que coger una ruta, pues ahora se pueden levantar más tarde, ¿no? Pero no olvidar que no estamos de vacaciones. Es importantísimo la responsabilidad que al fin y al cabo recae en los papás, ¿no? Hacer una agenda diaria donde se les pueda hacer partícipes a estos chicos a la hora de organizar sus horarios para las tareas, para el descanso, que también es muy importante. Y los adultos tenemos que flexibilizar nuestros horarios de trabajo para dedicarles a los nuestros. Estamos ante una situación inusual que va a pasar. Entonces es importante realizar actividades en familia que vayan reforzando vínculos, que fortalecen la cohesión de la familia. Pues bueno, desde juegos que ayuden a participar la familia, como por ejemplo crear gincanas, hacer cómics, crear cuentos, ayudar en las tareas de casa, incluso que ayuden a cocinar, porque no hay que olvidar que los niños se regulan en los adultos y sobre todo en sus figuras vinculares, ¿no? Que somos su referencia. Entonces, es muy importante esto. Y algo que me gustaría resaltar, Ángel, es evitar y mucho cuidado con la sobreexposición a las pantallas, a las tablets, móviles, redes sociales, porque pueden saturarles y excitarles demasiado.
Claro.
Y sobre todo se está agudizando mucho en los problemas de personas que tienen adicciones. Pues yo tengo pacientes que están pasándolo bastante mal porque justamente este encierro es propiciador, ¿no?, de pasar más horas de las debidas frente a estas pantallas.
Aurora García Moreno, psicóloga clínica. Gracias por la consulta. Buenas noches.
Muchas gracias a ti. Buenas noches, Ángel.
Adiós. Chao, chao. En dos minutos hablamos con nuestro psiquiatra de cabecera.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si es duro no poder mantener contacto con un familiar que ha dado positivo en coronavirus, mucho más aún es el no poder despedirte ni velar el cuerpo de una persona que ha fallecido a causa del virus. Ahora la epidemia ha obligado a cancelar los velatorios y ha llevado a extremar las precauciones en los entierros del resto de difuntos para evitar el contagio. Te pongo un ejemplo. El padre del tío de Carlos tenía 92 años y fue uno de los primeros muertos por el COVID-19. A su funeral casi no fueron familiares, ya que muchos presentaban síntomas.
Como había familiares con síntomas, pues también estaban aislados, por tanto no podían ni siquiera verse entre los propios familiares. Esto casi es todavía más dramático, porque no poder abrazar a tu hermano cuando fallece tu padre, pues imagina lo que supone. Y luego también avisaron de que el entierro sería muy poco concurrido.
Sin un triste pésame, sin un beso, sin un familiar que te dé un cálido abrazo cuando más lo necesitas. Los primos de Carlos tuvieron la suerte de ser los últimos que pudieron despedirse de su cuerpo.
Sus hijos, los hijos de la persona que falleció, sí pudieron despedirse de él con trajes especiales, algo que ya se dijo desde el hospital, ya se les dijo a todos los familiares que serían los últimos. Pero es verdad que también hay una segunda cara, y es que en ese momento todo había mucha más incertidumbre en torno a la enfermedad. Nadie sabía muy bien qué pasaba, qué era, cómo fallecían, en qué condiciones.
José Miguel Gaona, el psiquiatra forense, nuestro psiquiatra de cabecera en COPE. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y muy buenas noches a todos. Estas sufridas noches que estamos pendientes, sí, ¿verdad?, de la radio.
Sí. Y lo que nos queda.
Y lo que nos queda, además,
mira,
de verdad.
Te leo un mensaje que lo he contado a las 8, que me mandó ayer mi compañera Barrevenga. Ha pasado un trago similar al que acabamos de contar. Dice: la sensación es extraña, parece que uno se muere a plazos. Falleces hoy, te entierran 3 días después, el funeral ya se verá. No hay despedidas, no hay abrazos, ni besos, ni hombros en los que llorar y empezar el duelo. Por lo menos hay WhatsApp y videollamadas, algo es algo. Y termina: este puto virus no solo nos ha cambiado la vida, también nos ha cambiado la muerte. Qué reflejo, ¿verdad, Gaona?
Así es, así es. De hecho, estoy colaborando con un grupo también de psicólogos y psiquiatras, compañeros, en manejar este tipo de cuestiones. Hemos dejado ahí un correo electrónico, nos envían montones de cosas, montones de dudas. Entre paréntesis, hablando de la muerte, ayer mismo, por ejemplo, la esposa de un funcionario de la funeraria, ¿no?, que ya no saben qué hacer, están estresadísimos. Y además, preveo, fíjate, en los próximos meses, muchas personas, seres humanos con trastornos por estrés postraumático, porque claro, cuando hablamos a veces eufemísticamente que esto es una guerra, es que para muchos esto es una guerra literalmente. Yo trabajé hace unos años en un par de guerras como médico, y muchos compañeros, no ya la población general, ¿no?, acababa con estrés postraumático, y la muerte, desde luego, en estas circunstancias es tremendamente traumática, y su dificultad de manejo.
¿Qué puede suponer para una persona como Eva, como Carlos, no poder despedirse de un ser querido en una situación así?
Horrible, horrible, porque la muerte, el duelo de la muerte tiene que pasar por varias fases, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo, sobre todo para los allegados, que no para esos que son a lo mejor amigos lejanos o parientes en tercera generación que vienen de otros, pero los que tienen sobre todo ese contacto íntimo, esa pérdida se tiene que ir como visualizando, y la mayor parte de las veces literal, en esas visitas al hospital, en esos momentos en que uno ve que la cosa va a peor, en esos momentos en que uno se derrumba en los brazos de ese tío, madre, primo, hermano, ¿no? Entonces hay que irlo visualizando, y nuestro cerebro, nuestra mente, va acoplándose a esas emociones, a ese dolor de la pérdida, adaptándose poco a poco a este tipo de cuestión. Pero actualmente estamos viendo cosas brutales, es decir, estamos viendo que llevan a personas a urgencias, por ejemplo, sale un señor de urgencias vestido como un astronauta, lo lleva corriendo para adentro y olvídate de tu familiar. Esto es horrible.
Sí.
Es decir, horroroso. No ya si fallece o no, que Dios quiera que no, pero esto es tremendo, ¿no? La incertidumbre. Y obviamente, actualmente mis compañeros apenas tienen tiempo para ir informando a la familia, ¿no? Entonces tienes una persona querida literalmente desaparecida. Y cuando muere, si acaso fallece, existen pues muchísimos fantasmas que pude haber hecho algo más. No solamente en ese aspecto de genera culpabilidad, sino a la hora de poderlo manejar. Fantasmas de realmente será cierta la noticia, realmente esa persona. La mente es muy complicada, muy complicada. Se parece, fíjate, mucho al manejo de los fallecidos, por ejemplo, en alta mar, o de los desaparecidos. De repente desaparece y alguien te cuenta que ha fallecido y encima.
Y ya está, y no, se acabó.
Y se acabó. Y se acabó. Entonces, el duelo va a ocurrir una cosa tremendamente patológica, una complicación que requiere intervención terapéutica, seguramente a medio y largo plazo. Es un duelo retrasado, un duelo pospuesto. Y experimentas emociones, pero no todas las que debía existir, porque en los duelos hay que pasarlo mal, y forma parte del bienestar a largo plazo. Hay que pasarlo mal. Si tú no lo pasas mal, acabas en un psicólogo o en un psiquiatra.
A bote pronto, teniendo en cuenta que esto, como todo, es cuestión de tiempo, ¿cómo se gestiona? O sea, esta gente, de estos ejemplos que te he puesto, mañana, pasado, la semana que viene, ¿cómo se gestiona?
Oh, eso es una cuestión difícil. A mí me, a veces, hombre, no es que haga gracia, ¿no? Pero cuando creemos que todo se puede solucionar a base de psicólogos o de psiquiatras o de medicación, no es tan fácil. No es tan fácil. Quedan cicatrices, de la misma manera cuando has tenido un accidente grave, ¿no? Y luego te duelen las cicatrices y te molestan o dejan secuelas a nivel psicológico, ¿no? Imaginaros por un momento un niño que en un momento que ve desaparecer a su padre o a su madre y de repente literalmente se esfuma. Quizá algún día, dentro de un tiempo, puede ir a ese cementerio, si acaso hay un cuerpo en el cementerio, o recoger unas cenizas, pero no ha vivido. La recolocación emocional de la familia es tremendamente complicada para poder seguir viviendo. Tiene que recuperar el vínculo con el duelo, tiene que pasarlo mal, tiene que llegar a materializar ese dolor, paradójicamente, sin haber sufrido todas las fases. Evidentemente, sí, psicólogos y psiquiatras nos encargamos de ese tipo de cosas, pero son tremendamente complejas estas complicaciones del duelo, ¿eh? Igual que las pérdidas en otro nivel, por ejemplo, cuando las separaciones y este tipo de cosas, muchas veces provocan conductas que son totalmente desadaptativas, conductas patológicas. Y aquellos que no lo sepan resolver, que en este caso será una gran mayoría, estará desbordada. Estará desbordada, empezará inacabable en ese estado muchas veces, se quedará colgada, vulgarmente hablando.
Claro. Oye, estaba pensando, Gaona, en esta mañana he bajado a Madrid, tengo que ir a casa de mi suegro un rato, estaba pensando, viendo Madrid vacío, completamente desierto, en aquella película de Amenábar, con Noriega de protagonista.
La Gran Vía, ¿te acuerdas?
Bueno, qué escena, pues estaba exactamente así Madrid. Desde el punto de vista de psicología social, desde el punto de vista de una ciudad como Madrid, de un país como España o el norte de Italia, ¿cómo se recupera uno de eso? Porque tampoco debe ser fácil.
No es fácil, pero fíjate que antes de eso queda otro proceso todavía, que es muy obvio, lógicamente, y es llegar hasta el final. Es decir, ya. Primero vamos a preocuparnos por el sentido de llegar hasta el final para luego ver cómo nos vamos a recuperar. Pero fíjate, hay un ejemplo que tú bien sabes que estoy cada dos por tres en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, en el 11S, el famoso 11S del 2001, los atentados a las Torres Gemelas, los neoyorquinos tenían una fama de desaprensivos, de poco solidarios, de antipáticos, y era verdad, muchas veces te parabas a preguntar una calle, te miraban con cara de asco, seguían caminando. Pero fíjate que les cambió, y les cambió a mejor. Yo no sé, ahora mismo en Nueva York, una vez más, es el epicentro, aparentemente en Estados Unidos. Tiene cifras 5 veces más altas del virus que en el resto del continente. Pero, ¿cómo cambiaron, no? De repente se volvieron más solidarios, empezaron a hacer cadenas, en un momento dado, con cuestiones de comida, de sanidad, de acoger a aquellos que no podían salir de Manhattan, y cambiaron. Los neoyorquinos cambiaron. No digo que sean el paradigma, evidentemente, de la simpatía tampoco y de la solidaridad, pero no son los mismos. Les cambió a mejor. Yo espero que esto también a nosotros latinos nos cambie a mejor. Y de hecho, estoy recibiendo como médico, como psiquiatra, constantemente llamadas de gente. Es verdad, muchos que están fatal, no lo voy a negar, que casi tienen que echar los ansiolíticos en el puchero de casa. Y no lo estoy diciendo en broma, es decir, cuando tenemos familias que uno toma ansiolíticos y ahora resulta que están tomando 3 tirando de la misma receta, ¿no? Pero también mucha gente está llamando, y creo que esto les animaría a los oyentes a ver cómo pueden ayudar. Yo creo que esa es la clave ahora mismo. Llamar a esas ONGs, a esos grupos de apoyo, que en un momento dado están llamando a ancianos para ver, oiga, fulanito de tal, ¿qué tal se encuentra? Eso que parece una tontería, vale su peso en oro. Pero también a quien lo hace, y ahí está el truco psicológico, le ayuda muchísimo. En estos tiempos eso reconforta mucho, mucho, tanto al que ayuda como al que es ayudado.
Para terminar, José Miguel, por intentar ver algo positivo en todo esto, si es que lo tiene, ¿tú crees que saldremos mejor de lo que hemos entrado?
Sí, y no lo digo por ser buenista, que ya sabes que no me distingo especialmente por ello. Yo creo que sí, por narices, pero vamos a salir reforzados de esta historia, con mucho dolor, eso sí, ¿eh? Con mucho dolor, con muchas cuestiones ahí colgando, renqueando, también es verdad. Pero yo estoy convencido que vamos a salir mejorados. Y yo creo que esa soberbia que teníamos en nuestro mundo occidental de que podemos con todo y tal y cual, ha sido un bofetón.
Sí.
Un bofetón en esa soberbia tecnológica, en esa soberbia de que todo lo podíamos, en esa soberbia que ocupaba tantos campos, y de repente nos damos cuenta que somos seres que flotamos en un pequeño planeta que va toda pastilla por el universo y que de milagro realmente estamos vivos.
José Miguel Gaona, psiquiatra de cabecera para todos los de COPE. Gracias, cuídate.
Encantado, Ángel. Muy buenas noches.
Igualmente. Chao, chao.